Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estábamos, es domingo, 12 de septiembre, y te estábamos esperando en fin de semana de la cadena COPE. Aprovecha el tiempo que todavía reina en plan verano, porque la semana que empieza mañana trae una dana. Escuchamos a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo.
Bueno, una dana que llamamos una borrasca de estas del Atlántico, un poquito activa, va a desarrollar tormentas, y entre el lunes y el jueves el tiempo en nuestro país pues va a estar movido, ¿no? Oiremos noticias de tormentas, incluso de alguna granizada en el interior peninsular. Y bueno, no van a bajar mucho las temperaturas, pero va a refrescar respecto a este fin de semana.
Ya has escuchado que se sigue luchando contra el incendio de Sierra Bermeja, que ya ha calcinado 6.000 hectáreas en la bella Málaga. Vamos a ver si el tiempo contribuye. Y la luz disparada, también lo has oído, pon la lavadora, atención, entre las 5 y las 6 de la tarde, que va a ser la hora más barata porque hoy es el domingo más caro de la historia. El pico del precio se va a alcanzar entre las 10 y las 11, ojito. El Papa está en Budapest en un viaje al que fue el corazón de Europa, cuando Austria-Hungría regía un imperio que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Es un esfuerzo muy grande para un hombre anciano, recién recuperado de su operación de colon, que desea reavivar la fuerza de la vieja Europa, recordando los sufrimientos de los cristianos que han sufrido cárcel, tortura, muerte y persecución bajo el comunismo. Después visitará Eslovaquia. De este viaje habló hace poco con Carlos Herrera. Los que habéis escuchado la entrevista o os la habéis bajado de cope.es, lo recordaréis. Nuestro gitano le preguntaba si aguantaría el tirón del tremendo esfuerzo de aviones y jornadas interminables. ¿Tienes todos los detalles desconocidos y secretos de la entrevista concedida a COPE en un podcast histórico que está colgado en nuestra red y que ha dirigido Antonio Rantia? Y ayer hubo dos manifestaciones reseñables en España. Una, la de los independentistas en Barcelona, con motivo de la Diada, más mustia que en las ocasiones históricas donde sacaron a muchísima gente a la calle, y con el clásico brote de violencia, eso sí, frente a la comisaría de policía de Vía Layetana, con varios detenidos. Y otra manifestación pequeña de la que muy poca gente va a hablar y que tuvo lugar en Madrid, y que se refiere a algo bastante más importante que las disputas políticas, a algo que te afecta directamente. Porque ha caído un tabú y de repente, por fin, se puede hablar de algo que todos escondíamos cuidadosamente bajo la alfombra y que antes o después nos toca con su garra espantosa. ¿A quién no le ha llegado una alerta sobre una persona, a menudo un joven, que ha desaparecido, al que se busca frenéticamente y que a veces, desgraciadamente, aparece muerto? Es hora de decirnos los unos a los otros que nos ha ocurrido también, que esto está empezando a ser preocupante, que el suicidio es el nuevo cáncer social al que subyace mucha tristeza, de la que nadie habla, y una cultura nihilista que difunde la idea de que si no ríes y disfrutas como aparece en las redes sociales, tu vida no merece la pena. Los suicidios están proliferando. Según las cifras disponibles, 10 personas al día se quitan la vida en nuestro país, y España ya es una excepción, ya no es una excepción europea. En Alemania, por ejemplo, mueren por esta causa el doble de personas, 20, pero es que también hay el doble de población. Frente a nuestros 40 millones, ellos son 80. Así que andamos a la par, en la media europea. Cuando era jovencita, nos decían a los periodistas que no debíamos mencionar este asunto. Ni una palabra de un suicidio en las crónicas. La razón aducida era que se producía con las noticias un peligroso efecto de imitación, que además comprobábamos en las redacciones. Las cifras, sin embargo, ahora están creciendo. El silencio no ayuda y el COVID las ha multiplicado. Recuerda, por ejemplo, la reciente muerte de Alfredo, el dueño del famoso bar Brillante, el de los bocadillos de calamares junto a la estación de tren de Atocha de Madrid. El suicidio de una persona es mucho más que un fallecimiento. Es una acción sin esperanza, violenta y trágica, que deja en los familiares una horrible sensación de pena y, casi peor, de impotencia y culpa. Como si hubiesen debido hacer algo que no han hecho. Como si hubiesen podido impedir lo que no han impedido. Los suicidios se ocultan socialmente. La gente no menciona la causa de la muerte, esconde y disfraza. Padres, madres, hijos, hermanos, a menudo han visto agravado su dolor con el de la ocultación, como si hubiese algo vergonzoso que tapar. Como si lo padecido no fuese algo tan grave como para merecer el abrazo más cálido de los demás, el apoyo más cariñoso. Es hora de decirlo. El suicidio no es una opción libre. Ni siquiera es una enfermedad en sí. Es un síntoma. Es el síntoma de una depresión. Así me lo explicó el presidente de la Asociación Europea de Psiquiatría Social, Francisco Alonso Fernández. La persona entra en una espiral de tristeza sin perspectiva, en un túnel en el que no ve salida a sus problemas. Y lo que es peor, los que estamos alrededor a menudo no lo percibimos. Dos problemas se juntan y ambos tienen que ver con el ocultamiento social. Primero, el desconocimiento de los síntomas y de la necesidad imperiosa de ingresar a la persona y vigilarla cuidadosamente. Y segundo, el que en España no hay ni de lejos un servicio de salud mental suficiente. La Seguridad Social aborda necesidades mucho menores que estas. Es hora de decirlo. No tenemos ni cobertura dental ni cobertura mental en España. Los psiquiatras, en concreto, sobrepasados, ven a los pacientes una vez al mes y con retraso. Los parientes de los afectados se desesperan por los plazos. Gracias a los que ayer se manifestaron en Madrid para pedir ayuda y denunciar la situación. Y gracias a los representantes políticos que fueron a la cita, a saber, los de Ciudadanos, Podemos y Más Madrid. Basta ya de personas injustamente atormentadas por una culpa que no existe, por un dolor espantoso que encima exige silencio e hipocresía. La vida es alegre, pero también es difícil a menudo. Y una sociedad humana y madura no puede reducirla al jiji jaja de Instagram o de ciertos medios de comunicación, a la banalidad de la perpetua sonrisa del dentífrico.
Com les fulles que el vent va movent, em sento així. És un nou món, és un lloc nou, un espai nou per mi, em sento bé.
Mira, ahí tienes a Pau Donés, que fue hasta el final un luchador por la vida, que agradeció cada instante antes de que ese cáncer devastador se lo llevase en lo mejor de su existencia. Pues vamos a la otra noticia, a la otra manifestación que te decía, la que ha tenido lugar en Barcelona y que también tiene algo de depresivo, porque verdaderamente, después de lo que ha pasado Cataluña con el intentazo del procés, después de tantas empresas desarraigadas, del parón económico, de los turistas que se han ido, de la postración en el ánimo general, volver a salir para decir que hay que independizarse, y muchos de ellos, los de Junts per Cat y la CUP, diciendo que hay que hacerlo a lo salvaje y unilateralmente, verdaderamente mueve a la tristeza. Albert Soler es un ojo experto sobre lo que acontece en Cataluña. Es periodista del Diario de Gerona, del Diario de Girona, autor de Barretinas y Estrellas, de la editorial Península. Por cierto, hoy firma libros en la Feria del Libro, de 1 a 2:30, para los que queráis acercaros. Albert, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días.
Qué alegría saludarte. Bueno, pues ha sido mustia la convocatoria de la manifestación independentista en la Diada. ¿Qué datos subrayarías?
Bueno, mustia, pero no se podía esperar tampoco mucho más, porque esa gente que tenemos en el gobierno en Cataluña estropean todo lo que tocan, o sea que lo normal era que fuera a menos. Estropearon incluso algo tan bonito como la lengua catalana, que están consiguiendo que cada vez la hable menos gente, porque la han politizado tanto que hay mucha gente que la ve como un instrumento y deja el catalán. Pues creo que con la Diada más o menos pasa lo mismo. Una vez ha bajado el suflé independentista, porque por más que digan ha bajado, pues claro, la gente se va desmovilizando y cada vez va a menos. Se está convirtiendo pues en una excusa para ir a Barcelona. A la gente de provincias, porque en Cataluña también tenemos gente de provincias, yo entre ellos, pues la gente de provincias antes iba a la capital solamente pues para ir al médico o para ir de putas. Y ahora pues aprovechan el día, van a Barcelona, se manifiestan un poco, van a merendar, van al zoo, ven las jirafas y poca cosa más. Y de vuelta a casa y mañana será otro día. Y eso es lo que es hoy en día la Diada.
La verdad es que además se añade la pena de que muchísima gente en Cataluña no puede celebrar su día, ¿no? La Diada se ha venido acaparando y, bueno, ayer teníamos detenciones en Vía Layetana, delante de la comisaría de policía. Siempre ese factor de la CUP, de Arran, de los violentos, que están educando a una generación. Yo es que pienso en el futuro de estos chicos y me da mucha pena, Albert.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Esos chicos son revolucionarios un día, un par de días al año, porque estos chicos son de buena familia y muchos pues ayer estuvieron echando piedras en Vía Layetana y seguramente hoy están aprovechando el fin de semana en la casa de sus papás en la Costa Brava o en la Cerdaña o así. O sea que tampoco hay para asustarse, ni mucho menos. Es lo que se llaman revolucionarios de un par de días al año. No más.
Oye, ¿y cómo es el clima ahora en Cataluña, tú que vives allí? ¿Cuál es el ánimo de la población? Porque yo digo, se nos junta a todos el COVID, el salir de esa situación, el deseo de tirar para adelante, pero es que en Cataluña llueve doble.
Sí, la verdad es que sí, pero ¿sabes qué pasa? En Cataluña, diciéndolo claro, nos gobierna una banda de idiotas, o sea, gente, cuando digo idiotas lo digo con total conocimiento de causa, es decir, gente que no está preparada, ni mucho menos, no hay más que verles por televisión o escucharles cómo hablan, es gente que no valdría ni para vender zapatos, y con todo el respeto para los que venden zapatos. Quiero decir que egoístamente, como que yo me dedico a la prensa, a mí me encanta, porque me gano la vida gracias a los idiotas que nos gobiernan. Y cuantos más idiotas sean, pues más fácil me es a mí escribir mis columnas. Ahora bien, claro, hay mucha gente que a quien le perjudica a un idiota en el gobierno. Porque ya se sabe que son mucho más perniciosos los idiotas que los malvados. Porque a un malvado, más o menos, le puedes incluso hasta convencer de que lo que hace le perjudica a él mismo, incluso, ¿no? A un idiota no. Con un idiota no puedes hablar. Tienes que aguantarle. Y a mí me encanta, claro, pero como decía, yo no me gano la vida con una empresa, con una industria, etcétera, etcétera. Hay mucha gente a quien estos tipos en el gobierno están perjudicando. No es mi caso. Te repito que a mí me encanta que cuanto más idiota sea un gobernante, mejor para mí. Pero, claro, reconozco que a Cataluña la están hundiendo económicamente, etcétera, etcétera.
¿En qué medida hay clara esta conciencia de que insistir en una declaración unilateral de independencia, en esta hiperpolitización de la vida, de obsesionarse todo el rato con las estructuras políticas, pues es ponerse palos en la rueda de una sociedad normalizada?
Sí, es ponerse palos en la rueda. De todas formas, quiero señalar una cosa, y es que ni ellos mismos se creen ya que sea una solución esto de declarar una independencia, pero claro, se deben a su parroquia y tienen que decirlo porque les van sueldos, cargos, etcétera. Hay mucha gente que se gana la vida gracias al proceso, ¿no? Y necesitan votos, necesitan que haya gente detrás, y para eso no tienen otro remedio que, de cara a la galería, insistir en que vamos a volver a hacerlo, seremos independientes, declararemos otra vez la independencia unilateralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es todo solamente de cara a la galería. Ni por un momento creen que sea posible. Lo que sucede tristemente es que todavía hay gente, cada vez menos, por fortuna, que se lo cree y que les apoya. Pero ellos, los que mandan desde Puigdemont, en Waterloo, hasta Junts per Catalunya, en Cataluña, y Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, ellos son los primeros en saber que es imposible. Pero se deben a una parroquia porque detrás hay cargos y dineros.
Hay una y otra vez llamadas al diálogo, a colaborar. El otro día Salvador Illa hablaba de que esta diada debía ser la de la reconciliación, que de otro modo pues quedaría instalada la sensación de frustración. ¿En qué medida este diálogo es posible?
Bueno, yo no creo que sea posible un diálogo precisamente porque ellos, lo que te decía antes, ellos tienen que seguir diciendo que volverán a declarar la independencia y, por tanto, no se puede dialogar con alguien que solamente tiene eso en la cabeza. Dicho sea de paso, no entiendo de qué va a servir la famosa mesa de diálogo, porque esta parte no quiere dialogar más que eso. Y ella tenía razón, seguramente, de que es difícil dialogar con esta gente, pero yo, que no soy político como ella, digo, y a mí qué me importa, si no quieren dialogar, que no dialoguen. Es decir, yo sigo con mi vida tranquilamente en Cataluña, yo ahí me trabajo, no me preocupa ni un bledo esa gente, y por tanto, ¿por qué tengo que dialogar con ellos? Es que tampoco tengo ninguna ganas de dialogar con ellos. Allá ellos con sus delirios de independencia, etcétera, etcétera, que sé que no van a conseguir. Es decir, yo creo que estas ganas de dialogar que tiene sobre todo la gente constitucionalista en Cataluña, yo creo que pecan de buenismo, porque al fin y al cabo, ¿qué nos importa? Lo que griten, lo que digan, que hagan lo que les dé la gana. Es decir, a mí cuando me dicen, es que vamos a hacer un referéndum y vamos a ganarlo, yo les digo, es que ya hicisteis uno, no estáis diciendo siempre que hicisteis un referéndum, no lo ganasteis, pues ¿a qué esperáis? Haced algo, si sois cobardes, o sois ignorantes, o no estáis preparados, y ganasteis un referéndum y no hicisteis nada más, pues no vengáis a darnos la tabarra con otro referéndum. O sea que yo no tengo tampoco ninguna ganas de dialogar con esta gente.
Claro, ellos, lo que pasa es que hay familias, por ejemplo, que se plantean la perspectiva de las próximas Navidades, pues partidas, como siempre. Lugares donde la familia pues tiene dos sensibilidades y es muy difícil convivir.
Sí, supongo que es difícil convivir. Mira, yo mismo tengo hijos ya mayores de 20, 20 y pico, ¿no? Y son independentistas, un par de ellos, cada vez menos también, porque están viendo que todo esto era una farsa. Pero vaya, si alguien es un poco educado e inteligente, yo no tengo ningún problema con mis hijos, ni ellos conmigo, e incluso hacemos bromas de ellos, etcétera, etcétera. O sea que yo a las familias esas que tienen esos problemas de partición, yo les aconsejaría pues o tomarse primero una botella de vino, que eso siempre calma los ánimos, y tomárselo todo con mucha más calma, porque al fin y al cabo los únicos que viven de eso son los políticos, los líderes, la gente de a pie, pues no va a ganar nada con eso, no vale la pena enfadarse. Sí, claro que es muy fácil decirlo, pero todo es proponérselo, ¿eh?
El jueves o el viernes se reunirá la llamada mesa bilateral que los independentistas presentan una y otra vez como una reunión entre gobiernos, el gobierno catalán y el gobierno español. Se habla incluso de que podría comparecer allí Pedro Sánchez. Desde luego, tanto la Esquerra, sobre todo la Esquerra, lo reclama, ¿no? Porque Junts quiere romper la baraja y sí, dice que tiren hacia el monte. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Bueno, yo es que parece que lo esté viendo, ¿eh? Van a llegar aquí desde Cataluña con toda la parafernalia para simular que realmente es una legación diplomática de un país. Es que parece que lo esté viendo, ¿eh? Traerán sus asesores, traerán su departamento de prensa, traerán su televisión pública para dar casi 24 horas seguidas de la famosa mesa esa. O sea, van a venir aquí realmente simulando ser una legación de un Estado europeo, ¿no? Y en el fondo no serán más que una panda de provincianos en la gran ciudad, Pero claro, la imagen que van a tener que dar va a ser la de una gran legación. O sea que eso, para empezar, va a ser una operación de propaganda. Aquí en Madrid quizá no lo vais a sufrir como lo voy a sufrir yo en Cataluña, pero yo veo a TV3 haciendo especiales y la Cataluña Radio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, allí nos lo van a vender como, yo qué sé, la cumbre Reagan-Gorbachev, algo así. Y no va a ser más que lo que te decía, una panda de provincianos de visita en la gran ciudad, como Paco Martínez Soria en sus buenos tiempos. Y una vez allí, reunidos, pues nada, pues no van a exigir un referéndum de autodeterminación, van a exigir quién sabe qué más, o sea, cosas imposibles por la otra parte de conceder, y pues va a acabar todo en un sonoro fracaso que se va a atribuir al malvado Estado español que no quiere dialogar con Cataluña.
Pues calma, por lo tanto, es lo que nos recomienda Albert Solé. Él vive en el meollo de la cuestión, en Gerona, y gracias a él pues tenemos otra visión en el resto de España también y en el resto de Cataluña. Muchísimas gracias, Albert.
Pues nadie, que ahora yo no aconsejo a todo el mundo que se lo tome como yo, porque yo también es que soy un poco especial y me lo tomo todo con mucha calma, y además me gusta cachondearme de ellos. Claro, yo entiendo que no todo el mundo tiene mi mismo
tu
carácter.
Cachaza. O sea
que, exactamente, pero vaya, es una buena forma de ir por la vida, ¿eh?
Yo a veces creo que es bastante sensata, teniendo en cuenta que a veces a la ideología le damos un espacio que luego en la vida no existe. Albert Solé, hoy firma libros en la Feria del Libro, desde la 1 hasta las 2:30 en el Retiro madrileño. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Oye, a ver si te acercas, Cristina, al Retiro.
Ah, efectivamente, sí, no te quepa la menor duda de que voy a pasar. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Gracias por todo.
Adiós. Chao. Leonardo DiCaprio se ha puesto una fábrica de diamantes en Extremadura, en Trujillo, de diamantes sintéticos. Enseguida vamos a otear qué es esto y luego saludaremos a Nacho Montes. Divertidísimo instante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera?
Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar,
sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Has recordado ese mal a buscar el apoyo de Gareth?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Desayunar con diamantes. En este domingo, 12 de septiembre, es un momento bueno para desayunar así, ¿no? ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ese mágico momento? Audrey Hepburn ya lo hizo. Y quizá dentro de poco puedan hacer algo parecido las vecinas y vecinos de Trujillo, en Cáceres. Allí, una empresa llamada Diamond Foundry va a levantar una fábrica para producir diamantes de laboratorio, es decir, artificiales, sintéticos, que va a crear, es una multinacional que va a crear estas joyas a través de la energía solar gracias a paneles fotovoltaicos, o sea, placas solares. El revuelo en Trujillo se ha levantado ya hace unos meses cuando la Junta de Extremadura, el Ministerio de Industria y la empresa firmaron el proyecto. Pero es que ahora se ha dado a conocer que uno de los inversores es más ni menos que Leonardo DiCaprio. Así nos lo ha contado el alcalde de Trujillo, don José Antonio Redondo.
Claro, ha causado un impacto tremendo, ¿no? No será por lo de eso, de los diamantes sin sangre, ¿no? De Leonardo DiCaprio, ¿no? Esta es la cuarta industrialización y la industrialización sostenible que va a provocar no solamente aquí. Si seguimos con este sistema, va a provocar que esta España vaciada se empiece a llenar de nuevo, ¿no?
Es que después de la grabación de la película Diamantes de Sangre en el año 2006, en la que se retrataba la dureza de las consecuencias de la industria de los diamantes en África, Leonardo DiCaprio tomó conciencia y decidió apostar por este proyecto menos agresivo con el medio ambiente, con los pueblos y que evita todas las guerras y las muertes que conlleva la extracción y la comercialización de diamantes. Y ahora Trujillo, la localidad cacereña de 9.000 habitantes, acogerá esta factoría que además va a dar un refuerzo económico a toda la zona. Redondo celebraba aquí en fin de semana lo que va a suponer.
una actividad laboral industrial magnífica, ¿no? De que conlleva en sí mismo, no los, los puestos de trabajo fijos, que van a ser muchos en pleno rendimiento, pasarían largamente de los 600, atraer a otras empresas satélites que puedan, que van a necesitar trabajar con el diamante, sobre todo el tema de semiconductores y baterías, ¿no?
La verdad es que es una buena noticia, con creación de puestos de trabajo, con beneficios para Trujillo y toda la comarca, aunque al principio los vecinos parecían incrédulos.
Al principio un poco de escepticismo, ¿no? Había quien dice que es que había minas de diamantes por aquí, ¿no? Un poco con escepticismo, pero sobre todo con mucha ilusión y esperanza, claro. Es una gran oportunidad para Trujillo, para su comarca y para Extremadura.
Pues a raíz de la llegada de DiCaprio y su industria a España, la primera de este tipo además en toda Europa, hemos querido saber más acerca de este fenómeno de los diamantes sintéticos. Aquí en España, con una producción más reducida y súper personalizada, encontramos la fábrica Irisgem y su director comercial y gemólogo, don Pablo Reyes, nos escucha ahora mismo. Don Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
¿Qué diferencia hay entre un diamante sintético y uno verdadero? ¿Qué diferencia de calidad y de precio?
Bueno, de precio sí que hay hay un cambio sustancial. Lo único que sí es verdad, que bueno, para que quede claro, un diamante sintético y uno natural, estamos hablando de la misma gema. Unas propiedades físicas, químicas, cristalográficas. Lo único es que una ha sido creada en la naturaleza y una ha sido creada por el hombre. Luego, a simple vista, estamos hablando del mismo material.
O sea, ¿un experto no puede distinguirlos?
Sí, a ojo humano, incluso al profesional, un experto sería incapaz de encontrar la diferencia. Tendría que hacer unos análisis ya en laboratorio más avanzados para encontrar esas diferencias a nivel óptico o de serie de características que hay que analizar en el laboratorio. Sí.
Fíjese, ¿y qué diferencia de precio hay?
Sí, pues diferencia de precio, pues en torno el diamante sintético que está enfocado a la joyería en cuanto al natural tendría en torno a un 30% del precio que el 100% que sería del natural.
O sea, digamos que si un diamante cuesta 100 euros, el sintético cuesta 30.
Sí, en torno a esa proporción.
Una tercera parte, es absolutamente fascinante.
Aunque va oscilando según el mercado, según la, bueno, al final como cualquier mercado de cualquier material, pero en torno a ese, entre 30-20% sería más o menos el precio, sí.
¿Y cómo se fabrica un diamante sintético?
Sí, bueno, hay dos principales métodos de fabricación, el que utilizarían en esta planta, ¿no? El proyecto este que estáis comentando de Leonardo DiCaprio, de Diamond Foundry, se aplicaría el método CVD, que es Chemical Vapor Deposition, las siglas en inglés, que sería utilizando gas metano, para en unos reactores crear lámina a lámina, que ese gas rico en carbono se vaya depositando y vaya creando un diamante. Nosotros tenemos otro método, que es el conocido como HPHT, que son las siglas en inglés de High Temperature y High Pressure, alta presión, alta temperatura, en las que sí recreamos, utilizamos carbono en estado sólido y lo exponemos a las condiciones que se dan en la naturaleza de temperatura y presión para cristalizar el diamante. Esos serían los dos principales métodos.
En la empresa vuestra, en Irisgem, atendéis además todo tipo de peticiones de los clientes, hacéis encargos especiales. ¿Cuál es el encargo sí. más raro que os han hecho? ¿O cuáles? Porque seguro que hay muchos.
Sí, bueno, peticiones que se hayan hecho, no se hayan hecho. Sí, es verdad que hemos recibido de todo. Llevamos ya desde 2005 operando y creando. Bueno, al final, como yo digo, sumando historias, ¿no? Porque cada uno nos envía lo que tiene valor sentimental para cada cliente, ¿no? Pero no sé, hemos recibido desde cordón umbilical, desde césped del estadio de fútbol de un club, flores de un ramo de novia, bueno, muchas cositas también.
O sea, la gente manda material orgánico, cordones umbilicales, césped de campos de fútbol para que sean convertidos en diamante.
Sí, nosotros lo que hacemos, vamos a decir que la premisa es el carbono y luego la presión y la temperatura, el carbono, lo pone el cliente. Él nos envía el material orgánico, que al final es el rico en carbono, del que extraemos este elemento y es el que utilizamos en el proceso de creación. lo normal que nosotros recibimos, porque donde tiene mayor éxito, donde, bueno, de alguna forma tiene mejor acogida en el sector funerario, porque, bueno, de alguna forma llevamos a nuestro concepto de diamante memorial, ¿no? Es como un símbolo, como hacer un recuerdo de algo, y en este caso, pues para los seres queridos, pues sí que nos envían el cabello o las cenizas. Es el material más común que solemos recibir de nuestros clientes.
O sea, la gente se hace con las cenizas de su pariente un diamante que lleva al cuello.
Exactamente. Sí, en el cuello, en la oreja o en el dedo, donde quiera. Sí.
Pues esta es la nueva fabricación de diamantes, que puede evitar ciertamente muchos circuitos llenos de dolor en los lugares de extracción y de comercialización, y que acerca además una joya maravillosa, una piedra maravillosa a las personas que no queremos pagar enormes cantidades. Muchísimas gracias por asesorarnos en esta mañana. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo.
Qué bien esta música, genial, llena de energía, y es que viene uno que está bien asociado a nuestro equipo de trabajo. Nacho Montes ha sido durante mucho tiempo parte de COPE y ahora es un escritor reputado, y además sobre asuntos últimamente bien populares, porque la moda y sus misterios y sus encantos, y la moda de los grandes creadores, los que se inventaron una nueva forma de vestir y de vivir, es asunto que a todos nos fascina. En el capítulo de novela histórica de La Esfera de los Libros sale Schiaparelli, la italiana de París. Nacho Montes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto volver siempre, hija de mi vida.
Es una maravilla.
Es como si no hubiera pasado el tiempo.
Bueno, ya has cogido vicio con la literatura, porque vas a novela por año.
Voy a novela por, no año a año, pero sí año y poco más. Es una maravilla, la verdad. Estoy encantado porque después de tantos años haciendo periodismo, o sea, haciendo tele, haciendo radio, el trabajar en casa y el trabajar en algo que me gusta desde pequeño, porque yo antes de periodismo hice literatura, o sea, el poder escribir, que es lo que me ha gustado siempre, y sobre todo que puedas tener un rendimiento económico de ello, que es complicadísimo en el mundo editorial, pues es una gozada. Así que, mira, sale lista la cuarta, pero ya firmo la quinta la semana que viene, porque empiezo a trabajar. En cuanto acabe la promo de esta, empiezo a escribir para que dentro de un año y medio salga otra.
¡Qué guay! O sea, ¿Y nos puedes anticipar si también va a ser de moda?
No, me mata mi editora. Sí, de moda va a ser, de moda va a ser. O sea, va a tener este hilo conductor.
Recuerda a la gente en la temática de la anterior novela, porque muchos que te han leído estarán contentos de poder seguir disfrutando.
Pues la temática de la anterior era Valenciaga, Cristóbal Valenciaga. Estas novelas es ficción, o sea, he fabulado parte tanto en Valenciaga como en Schiaparelli, que son del mismo corte de novela. He fabulado un poco sobre el personaje, porque eran personas. Mira, Valenciaga y Schiaparelli tenían dos cosas que a mí me fascinan. Uno siendo mujer y otro siendo hombre, que eran dos incomprendidos en su tiempo. Porque, claro, Valenciaga era un homosexual de principios del siglo XX y Schiaparelli era una rebelde, o sea, una señora que era descendiente de los Medici, una aristócrata italiana, pero que ya quería hacer su vida, correr juergas y hacer cosas que no podían hacer las mujeres en 1900. Entonces, tienen, siendo hombre y mujer, esa misma raíz que a mí me fascina. Entonces, fabular sobre ellos para convertir lo que pudo ser, porque en realidad no se sabe bien lo que fue de sus vidas emocionales, porque en esos momentos estos personajes tan complicados en su tiempo no podían contarlo. Entonces, fabular a través de la historia, a través de los historiadores y a través de las pocas cosas que hay de su biografía es maravilloso. Y crear novelas uniendo cosas reales, el tiempo, los lugares, los momentos y la familia, con personajes en medio ficticios para fabular y enriquecer, pues es una maravilla. A mí me flipa hacer estas novelas.
Hablamos de una mujer, fíjate, yo no sabía quién era, ¿eh?
¿No conocías a Schiaparelli?
Nada, ni la más remota idea. Si dices Schiaparelli, ¿En qué piensas? ¿Algún tipo de, quiero decir, así como, como se hablaba de...?
En el mundo de la moda, si tú dices Schiaparelli, todo el mundo piensa en el sucking, el rosa este vibrante que ella creó a través de las polveras y las cajas y los pintalabios. O sea, creo...
O sea,
de,
el rosa del, fucsia, de lo, ¿no?
Del, sí, del rosa fucsia, ese súper brillante,
niña, el rosa
eso,
niña.
Todas las colecciones. Y luego, sobre todo, en el mundo de la moda, todo el mundo lo sabe. La concepción que tenemos hoy en día de los desfiles, estos desfiles que hay ahora en la actualidad, teatrales, espectáculo, eso lo hacía Schiaparelli en el año 20 en París, cuando nadie lo hacía, hasta el punto que Coco Chanel, que era una modista clásica, con todas sus libertades, porque Coco Chanel también era una avanzada en su tiempo, pero era una modista clásica y la concepción de su moda y de sus desfiles eran clásicos en un atelier, como tantos modistas, como Balenciaga, como Dior, como Givenchy, de repente llegaba esta mujer y hacía teatros, entonces hacía colecciones que representaban teatros, que vendían la calle, que organizaba espectáculos en la calle a través de sus desfiles. Esa concepción que ahora tienen todas las pasarelas del mundo la inventó Schiaparelli hace 60 años.
Ella era italiana.
Ella era italiana, sí. Era hija de un súper astrónomo que todo el mundo conoce, que era Giovanni Schiaparelli, que era el de las teorías de Marte. Descendiente de los Medici, hija de un aristócrata, su padre era el decano de la Universidad de la Sapienza en aquello, por eso ella nace en el Palacio Corsini, que es la residencia en el Trastevere Romano.
¡Oh, qué interesante!
De los decanos de la facultad. Y ella es una rebelde, entonces inventa, crea, estudia filosofía, hace un poemario muy escandaloso, con raíces lésbicas, o sea, con guiños homosexuales en aquella época en una mujer, imagínate, y entonces se creen que está loca su familia, la encierran en un convento en Suiza, ella hace una huelga de hambre dentro del convento para decir, Dios, o me sacáis de aquí o me muero, y en cuanto sale de ahí, la mandan a Londres como, vamos a mandarla fuera de Italia para que esto no sea un escándalo familiar, y ahí empieza, se casa con un señor, se va a Nueva York, vuelve y ya desembarca en París, amiga de todos estos movimientos dadaístas, surrealistas, Salvador Dalí, Picabia, Man Ray, Picasso, y entonces se convierte en este personajazo que lleva el arte a la moda.
O sea que no es solamente la novela fascinante en cuanto a esta mujer que descubrimos, sino además toda la época.
Toda la época y sus relaciones personales que son reales. O sea, esas relaciones que tenía con Dalí, la controversia y la distancia que tenía con Chanel. Porque claro, para Chanel se llama La Italiana de París este libro porque Chanel la llamaba despectivamente esa italiana que hace ropa, esa artista italiana que hace ropa. Para Chanel era una intrusa, una señora que llega a Francia y que de repente convierte la moda en un espectáculo. Pero además avalada por todos esos artistas de Francia, o sea, y muchos de ellos españoles, pues Picasso, Dalí, o sea, grandes pintores que se hacen, o sea, la convierten en una musa porque ella convierte en moda todas sus creaciones. Ella hace esos vestidos con las langostas que hacía Dalí, los llevó la duquesa de Windsor, Wally Simpson. Entonces, ese tipo de moda en París no solo flipaban, sino que se llevó a todo el mundo. Y claro, Chanel se quedó en esos 20 mermada. O sea, hoy en día la casa Chanel es la gran casa de modas francesa. Pero en los 30, Chanel se quedó mermada porque la que ocupaba las portadas del Vogue, del Time, en el año 30, era Schiaparelli.
Fíjate, y en cambio en España su predicamento es menor.
No ha sido conocido hasta... O sea, en el mundo muy, 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 muy de la moda. O sea, en algo muy profesional. En el mundo de la calle, Schiaparelli, pues muy poca gente sabe quién era. Era un súper personajazo.
Bueno, ¿y cómo era su relación con Dalí? La de esta modista extraordinaria con el gran surrealista español.
Pues yo en esta novela he fabulado un trío amoroso, pero que tiene una parte de realidad. Es decir, Dalí era un señor, esto lo sabe todo el mundo, Dalí era un señor muy complicado en el mundo sexual. O sea, tenía una gran musa, que era Gala, que era su mujer, pero era un señor con muchas raíces muy afeminadas, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? O sea, un señor muy, con un mundo muy femenino, muy loco. Luego dice la historia, esto está en los papeles, en las hemerotecas, en los libros, que era un señor con problemas sexuales, o sea, que no era un señor muy...
No tenía trato carnal.
Eso era. Entonces, no. ¿qué le pasaba a Dalí? Que se enamoraba, como tantos homosexuales, sin decir que Dalí lo sea, de mujeres súper potentes, como era esta señora. Entonces, él, en su relación con Chanel, que era amigo de Chanel, cuando Dalí llega a París, de la mano de Pablo Picasso, se establece en casa de Coco Chanel. Y entonces Coco Chanel, que era rival totalmente de esta señora, pues en esas fiestas de sociedad que yo aquí he recreado, porque no está bien claro en cuál fue, pero yo he recreado una gran fiesta de sociedad, se conocen. Entonces ahí empieza la rivalidad entre Chanel y Schiaparelli, y el amor eterno que de repente Dalí tiene por esa mujer, por todo lo que hace. Entonces gran parte de sus diseños, sus ojos estos raros, sus relojes blandos, empiezan a aparecer en la moda de Schiaparelli. Y él crea un vínculo emocional hasta el punto de tener celos estas dos mujeres, en aquella época de los 20 y los 30 parisinos, por el mismo hombre. En realidad ninguna de los dos tenía una relación carnal con él clara en la historia, aunque se sabe que tenían relaciones muy íntimas y muy emocionales. Y todo esto, Dalí estando casado. O sea, fíjate qué maravilla en ese París de los 20, Dalí, o de los 30 ya, porque es cuando se casa Dalí. Dalí casado con Gala, viviendo en casa de Coco Chanel, amigas íntimas, incluso dicen que amantes, y enemiga de Schiaparelli, y sin embargo él teniendo esa trilogía, o sea, amando a esas tres mujeres que entre las tres se odiaban profundamente.
Es realmente una época increíble. ¿A ti no te da la impresión, Nacho, que teniendo en cuenta el imperio de la corrección política y la lista de largas cosas que yo tengo sobre las que no puedo hablar en antena, la época que estás reflejando era más libre?
Totalmente, totalmente. Sí.
Es que es increíble.
También porque, primero porque había un secretismo, eso es lo normal, pero luego había más libertad. O sea, en el fondo, este castigo que hace la familia Schiaparelli cuando ella es muy joven, con 19, 20 años, de mandarla a un sitio, o sea, era una cosa muy social de la aristocracia. Es decir, no queremos que en Roma la gente sepa que esto es la hija de la Universidad de la Sapienza, del decano, ¿no? Pero sin embargo, la mandamos fuera y que haga lo que quiera. Había un ejercicio de libertad. Vamos a mandarla para que esta mujer, que ha hecho una huelga de hambre, no se muera. O sea, que se vaya donde quiera hacer las cosas. Y luego, todos estos señores artistas del planeta, no solo hablamos de Dalí, de Picasso, hablamos de Couture, de Sartre, toda esta gente que se reunía en ese París de los 30, en esos cafés literarios, en esos cafés donde había prostitución, sexo, drogas. Fíjate, lo que estamos hablando de hace tantísimo tiempo. Era más libre entonces, porque no había una persecución en esos círculos que ahora.
No, y que había formas muy libres de pensar.
De pensar, de pensamiento.
De expresarse y de crear artísticamente. Porque eran rupturas radicales en términos, digamos, culturales, que yo no sé si ahora se aceptarían, ¿eh?
No, y mira, yo seguramente ahora en España o en cualquier sitio de Europa, en las monarquías europeas, no entenderíamos cosas como las que hizo, por ejemplo, Wallis Simpson, la duquesa de Edimburgo. De repente un día se pone este vestido, que era un vestido completamente sexual, era un vestido de organza blanco, con una langosta enorme que acababa en la embocadura
de su pelvis.
Efectivamente. Y eso se lo puso 10 días antes de casarse la duquesa de Windsor, un vestido de Schiaparelli inspirado en Dalí. O sea, la gente era como, o sea, ¿el mundo se ha vuelto loco? Pues no, era todo como maravilloso. Eso hoy en día no podría hacerlo una Leticia. Ponerse un vestido completamente con una...
Con esta
ideología tan sexual, tan femenina, tan brutal, y con esta irrealidad después de lo que piensa la gente. Entonces, no sé, había un ejercicio de libertad en ese... Bueno, también es cierto que en ese París, que a mí me encanta, que yo recreé en Valenciaga y en Schiaparelli, ese París de los 20, 30, o sea, el París de las entreguerras, había una libertad que no había en ningún lugar del mundo. Es decir, en España, mucho tiempo después, ya franquismo, estamos hablando de 30 o 40 años después, la gente viajaba a París en ese ejercicio de libertad que en España no había, y de toda Europa se viajaba a París porque era como un reducto del mundo de la libertad. Entonces esa libertad de esos 20, 30, que ni siquiera tiene París ahora, tantos años después, es maravilloso.
Bueno, es que ahora nos encontramos que en el corazón de la industria cinematográfica de Estados Unidos se prohíbe lo que el viento se llevó porque se establece que es políticamente incorrecta. Uh-huh. O sea, es que es una cosa muy asfixiante, ¿no?
Sí, y además a mí me fascina esto, que entronca con eso que me decías tú de la creatividad de las personas, que es que además ahí estaba muy bien visto este tipo de cosas que ahora vemos normales, pero que en su día eran tan escandalosas, este tipo de diseños, esta gente, estas tendencias literarias, incluso este Dalí, este Picasso, que ahora, claro, son los grandísimos pintores de la historia moderna, pero que entonces eran dos locos, un señor que pintaba para ellos pintarrajos y otro que pintaba relojes que se disolvían en el tiempo, y lo llamaba la persistencia del tiempo porque no sabía ni si es que se iba a tirar por un balcón o si iba a tirar a la vecina o al vecino. Pues todo eso en su día, en esos reductos de París, era una maravilla. Eran como fiestas súper chiquis y exquisitas donde se reunía esta gente. Y bueno, a mí me fascina haber escrito sobre esto.
¿Y qué ha quedado de Elsa Schiaparelli?
Pues ahora queda, pasa un poco como con Balenciaga, aunque en Schiaparelli mucho más depurado. Queda una gran industria que sigue teniendo la marca Schiaparelli.
¿Ah,
la,
sí? Sí. O sea, ¿yo puedo ir a unos grandes almacenes y comprar algo de Schiaparelli?
En España no sé si encontrarías así en unos grandes almacenes, pero sí en el mundo hay, y además sacan colecciones. Bueno, Lady Gaga iba vestida de Schiaparelli en la toma de posesión de Biden. Esa especie de vestido que llevaba, que era una falda súper grande, como fresa frambuesa, con una paloma inmensa en oro en una solapa y un body negro de neopreno. Eso era Schiaparelli. Es que a partir de la marca sigue vistiendo a grandes actrices, a grandes estrellas y sigue como industria. Lo bueno en Schiaparelli es que no ha deformado lo que Schiaparelli creó. Porque Balenciaga, y esto muchas veces cuando yo lo he dicho en mi antigua, o sea, en mi anterior novela, cuando la promoción, la gente me decía, hombre, no digas eso de la casa de Balenciaga. Digo, sí lo digo, porque si Balenciaga se levantase igual se volvía a tumbar, ¿sabes? O sea, se volvía a morir, porque es que han convertido un señor que era el exquisito glamour en esta empresa ahora de algo que no es ni siquiera estético lo que hacen. Sin embargo, Schiaparelli sí que ha seguido la marca usando este surrealismo súper fantástico, pero muy depurado que hacía Elsa Schiaparelli.
Vaya. Pues fijaos qué momento tan maravilloso y fascinante recrea en París Nacho Montes en esta novela que comienza en la sofisticada nobleza italiana en Schiaparelli, novela histórica de la esfera de los libros, nuestro querido Nacho Montes. Muchísimas gracias
por contárnoslo.
¿Cuándo vas a firmar?
Firmé ayer y el viernes que viene es la presentación oficial en la Biblioteca Municipal de la Casa de Fieras, en El Retiro, y después hará de nuevo firma de libros para la gente que ayer no pudo entrar, porque yo voy a hacer desde aquí, yo sé que el COVID es una cosa muy complicada, pero voy a hacer de aquí un llamamiento. O sea, me parece tan terrorífico lo de la Feria del Libro. Menos mal que la tenemos, porque el año pasado no la tuvimos. Eso que vaya por delante. Y este año hemos podido firmar, pero es una pena que la gente esté 2 horas en una cola en la calle porque hay un aforo y luego cuando entran dentro está vacío, entonces...
Están pasándose en la restricción, hombre, nos lo decía ayer.
Es que voy a hago una reflexión, si me dejas. La gente que está dentro es lo mismo que está afuera. O sea, que puedes dentro no puedes estar 3.000, pero sí puedes estar 3.000 en la cola. Hombre.
Sí, hay 3.000 en la cola, ¿eh? Está claro. Llegando hasta la puerta de Alcalá y dentro los pasillos vacíos. Schiaparelli, la italiana de París, Nacho Montes, ven a menudo a vernos.
Cuando queráis.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.